siempre la sangre. Vamos a empezar en Levítico 17 y empezando en versículo 1. Dice así la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová: cualquier varón de casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre. De tal varón sangre derramó, será cortado el tal varón entre su pueblo. Versículo 5: a fin de que traigan los hijos de Israel los sacrificios, los sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifican ellos sacrificios de paz a Jehová. ¿De qué está hablando? Está hablando de instrucciones en contra de sacrificios independientes o sacrificios privados lejos del templo. En el pasado ellos hicieron sus sacrificios, no eran según las ordenanzas de Dios, las ordenanzas que Dios está revelando aquí en Levítico. Y para que todo sea en orden en sí, y más que nada sin tentación de copiar las demás culturas paganas alrededor de ellos, Dios dijo: todo va a pasar aquí enfrente del tabernáculo. Dios no quiso que se mezclan los conceptos de los extranjeros con los conceptos del pueblo de Dios. Por eso Dios dijo que no se pudieran casarse con las hijas de estos pueblos, ni dar en casamiento sus hijos a ellos por la idolatría. Versículo 6: y el sacrificio, el sacerdote esparcirá la sangre. Siempre la sangre en ese libro de Levítico habla capítulo tras capítulo de la sangre. El sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato de Jehová. Estudiamos la expiación por sangre. ¿Alguien puede expresar qué es expiación?
Pagar una culpa.
Pagar la culpa, muy bien. Una manera de pagar la culpabilidad del pecado es expiación. Y la única expiación en la Biblia es por sangre. Siempre la sangre. Todo el libro de la Biblia es un libro de sangre. Los judíos modernos, los que no aceptan a Cristo Jesús, ponen muy poco énfasis en la sangre ya. No tienen su templo, no hacen sus sacrificios según los preceptos de Dios, y por eso tienen una religión tan muerta. La sangre está en todos lados. Vamos al versículo 7: y nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Esa centralización iba a asegurar que no se sacrifican como los paganos a los demonios, dice, a los dioses falsos. Hermanos, sabemos que al diablo le encanta recibir adoración. ¿Cómo sabemos esto? ¿De qué parte de la Biblia habla de esto? Muy bien, hermano, vamos a Mateo 4. En Mateo 4 5 a 9, si alguien quiere leer.
Entonces el diablo le llevó a la tercera ciudad y le puso con el financiero del templo. Le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque tu ejército está. A tus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te suspenderá para que no te sigas con tus pies. Entonces le dijo: si Cristo está también, no sentarás al Señor tu Dios. Otra vez me llevó el diablo a un monte muy alto y me mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y me dijo: todo esto te daré si te adoras y adorares.
Amén. Increíble. Lo propuso eso a Cristo Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorare. El diablo está diciendo esto a muchas personas hoy en día. Quieren un negocio más grande. El diablo viene: ¿sabes qué? Todas estas oportunidades te daré si postrado me adorares. Y muchos hombres y mujeres están haciendo. Es posible que alguien aquí está adorando al demonio sin saberlo, sin saberlo. Eso es una posibilidad. Muchos andan adorando al diablo aunque no enterado. Piensa que simplemente están satisfaciendo sus deseos carnales. Muchos pueden estar odiando a Dios mientras piensen que están rindiendo culto a Él. ¿Cuál es la evidencia? En Éxodo 20, capítulo 3, en los 10 mandamientos. En Éxodo 20, en versículo 3, es el segundo mandamiento, no, es el primer mandamiento. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no serás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Las personas que están inclinando estas imágenes están pensando: estoy amando a mi Dios, estoy sirviendo a mi Dios. Pero ¿cómo lo va a tomar Dios? Dice Dios: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esas personas dicen: estoy amando a Dios. Y Dios está diciendo: no quiero tu odio. Entonces, dice en Oseas: mi pueblo fue destruido porque faltó conocimiento. Oseas 4:6. Y siempre ha sido un peligro en el pueblo de Dios esto de mezclar conceptos del mundo, del paganismo, con los conceptos de Dios. Vamos a Primero Reyes 11:4. Si alguien quiere leer este versículo, Primero de Reyes 11:4.
Cuando Salomón era ya viejo, y sus mujeres inclinaban su corazón para dioses ajenos, su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de su padre David.
Amén. Dice Salomón, un hombre que era uno de los más sabios en toda la Biblia, un hombre que escribió libros de la Biblia, escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y ese hombre, cuando estaba viejo, por sus mujeres, su corazón estaba inclinado a otros dioses. ¿Cómo es posible? Es fácil, hermanos. Por eso estudiamos en 1 Corintios que dice: no erráis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. En otra parte dice: no os engañéis. ¿Por qué dice no erráis, no engañéis? No se engañéis, es porque cuando tú empiezas a meter con las cosas del mundo, tú vas a decir: ¿sabes qué? Yo no puedo manejar. No hay problema, yo lo tengo bajo control. Eso pensó Salomón. Fue casi para su destrucción. Se estaban mezclando las cosas de Dios con las costumbres del paganismo del mundo. Vamos a Segundo Reyes 17. Segundo de Reyes 17:32 hasta 35.
Tenían a Jehová e hicieron el bajo pueblo que salió en el lugar santo, presentaron para ellos en el templo de los lugares altos. Tenían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes y entienden a Jehová y guardan sus sacrificios y sus ordenanzas, y hacen según la ley y los mandamientos que recibió Jehová los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó mi cielo. No temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni los haréis sacrificios.
Amén. Dice en versículo 33, temían a Jehová, tenían temor de Dios, y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Está en todas partes de la historia del pueblo de Dios. Estaban diciendo: sí, tengo un pie en la iglesia, y tengo un pie en el mundo. Y tratan de mezclar las cosas. La palabra adulterio, adulterar, quiere decir tome algo puro y haga una mezcla. Y eso es lo que tratan de hacer: mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y Dios dice que siempre es un peligro, es un peligro. Y de esta forma puede acabar alabando, sirviendo, adorando al enemigo. Vamos a regresar a nuestro texto. Estamos ya en versículo 8, Levítico 17 dice: les diréis también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Fue algo duro, precisamente por esa razón, porque el hombre, por sus innovaciones, por copiar los que están en su alrededor, las culturas paganas, fácilmente va a corromper la alabanza de Dios. El hombre siempre piensa que tiene una idea mejor de lo que Dios ha revelado. Así anda su mente. Y si los hijos de Aarón, ahí en el templo, no eran dispuestos a seguir las ordenanzas de Dios, ¿cuánto más profanas serían los sacrificios privados en que cada hombre lo hiciera lo que bien le parecía en sus propios ojos, como dice en Jueces 21:25? Vamos a continuar, versículo 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. La sangre en la Biblia es algo muy precioso. La sangre es algo especial. Hasta los carniceros, los cazadores, siempre tienen que mantener en mente, no se puede jugar con sangre. El sangre en la Biblia es siempre algo sagrado, porque se hace reflexionar en su uso en todas las ordenanzas de Dios. Siempre andan pensando en la redención por la sangre. Vamos a 1 Samuel 14, 1 Samuel 14, 31 a 34. Sí.
E hirieron aquel día los filisteos 15,000 más a Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado y se lanzó el pueblo sobre el Betín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió sin saber. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo a carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rogadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcid por el pueblo y decidles que me traigan cada uno que solo su vaca y cada cual su oveja y degollarla. Aquí comer. No peques contra Jehová, comiendo la carne con la carne. Y trajo todo el pueblo, cada cual que su mano su vaca aquella noche y la degollaron.
Amén. Lo que pasó aquí es: estos soldados estaban cansados, no estaban pensando. Tenían hambre, empezaron a matar los animales con prisa y estaban comiendo la sangre. Y los que pensaban, bien entrenados en los preceptos de Dios, dijeron: mire, están comiendo la carne con sangre por un pecado. Fue un peligro. Vamos al versículo 11 en nuestro texto. Dice: porque hizo esto. De versículo 11 es uno de los versos más importantes de la Biblia, uno de los versos más importantes, claro, del libro de Levítico. Dice así: porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Lo voy a leer de nuevo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo los he dado para hacer expiación por el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El propósito de la sangre es expiación. El pecado no tiene remedio aparte de la sangre. De todo esto, ritos estaban anunciando por medio de tipos y sombras la llegada de Cristo Jesús y su muerte en la cruz, el derramamiento de sangre. La Biblia enseña que nosotros somos salvados por la fe en su sangre. En Romanos 3:24. Dice así, 3:24 de Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso quiere decir, fue un don, un regalo de Dios, algo no merecido, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es una religión de sangre. Hermanos, tenemos que predicar la sangre. De otra manera, la gente anda tratando de agradecer a Dios, tratando de comprar una posición con Dios por medio de sus decisiones, sus oraciones, sus bautismos, sus buenas obras. Si no se predican la redención por la sangre, la salvación es algo que nosotros no podemos comprar. Amén. Es don de Dios. Cristo pagó el precio, un precio que es demasiado alto para nosotros. Versículo 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Es necesario mantener la santidad de la sangre en nuestra conciencia. Aún en el Nuevo Testamento, en el Concilio de Jerusalén, estudiamos en Hechos que fue necesario decir a las iglesias de los gentiles no comer sangre. Hechos 15:19. Si alguien quiere leer en Hechos 15:19-20.
Por lo cual yo mismo que no se entiende a los gentiles que se convencen a Dios, sino que se les diga que se aparten de las contaminaciones de los cielos, de fornicación, de ahogados y de sangre.
Y de sangre. Y después en 27 a 29 dice, así que enviaron a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado. Ahogado porque ahogado no han sacado la sangre. Había en aquel entonces, siempre habrá a lo mejor, existe ya sectas, brujos, que toman sangre, pensando que por eso pueden tener algún poder. Pero es un poder demoníaco. Es una sabiduría terrenal diabólica, como dice en Santiago 3:15. Cuando pensamos nosotros en la sangre, tenemos que pensar en la sangre de Cristo Jesús. Por sus llagas fuimos sanados. Esa película de la pasión de Cristo tenía elementos buenos y elementos malos, pero lo bueno de esa película de la pasión fue la sangre. Sangre, siempre la sangre en todas partes, sangre en todos lados. Eso es lo que la Biblia está predicando. Estamos nosotros en una religión de sangre. Sin sangre, la religión no tiene vida. Versículo 13. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moren entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Eso es interesante. El cazador no pudo simplemente ignorar, pasar por alto la sangre. Tenía que tomar en cuenta la sangre del animal. Tenía que ser respetada. Hasta un animal. Imagínense, hermanos, la sangre de todos los bebés inocentes que están matando por los abortos de este país. ¿Cómo esa sangre tiene voz? La sangre tiene voz en la Biblia, hermanos. Vamos a Génesis 4. La sangre sí tiene voz. En Génesis 4:9 dice así, hablando a Caín, Dios estaba pidiendo cuentas a Caín el hombre primer asesino de la Biblia. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarde mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y la voz de la sangre de estos bebés están clamando a Dios, rompiendo sus orejas. Y mira versículo 11, Dios dijo a Caín, ahora pues, maldito seas tú. Imagínate el Dios del universo y todo su poder viniendo a una persona y diciendo, maldito seas tú. Y Dios pudiera decir a los Estados Unidos como país, maldito seas tú, por permitir tan infamia. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriban tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo! Isaías 10:1. Cuando eso de 9:11 tocó a nuestro país, yo no estuve sorprendido. ¡Qué una misericordia que no hemos sufrido más! Vamos a continuar, versículo 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. No lo puedes comer. Pero es interesante, en el Nuevo Testamento sí tenemos que tomar sangre, simbólicamente. Vamos al capítulo 6 del Evangelio de San Juan. En Juan 6, Cristo empezó a predicar cosas tan duras que algunos de sus discípulos estaban apartando de él. En Juan 6:53 dice así, Cristo Jesús, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Será una contradicción? No. Las ordenanzas de la sangre de Dios eran simplemente tipos y sombras anunciando la venida de Cristo. Cuando Cristo vino y murió en la cruz, fue el cumplimiento de todas estas ordenanzas. Y ahora tenemos en la Santa Cena lo que representa la sangre de Cristo Jesús. Y lo tomamos, ¿por qué? Porque queremos tener la vida de Cristo dentro de nosotros. La vida de Dios en nosotros. Siempre la sangre. Vamos a los últimos dos versículos y estamos llegando al fin. Versículo 15 dice, y cualquier persona, así de los naturales como los de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. ¿Por qué? ¿Por qué fue inmundo por comer un animal así, muerto? Es porque no había oportunidad de sacar la sangre, según lo ordenado por la ley de Dios. Y aún en esto, fue necesario reflexionar en el propósito divino de la sangre, la redención, la sustitución del justo por el injusto, para pagar la deuda del pecado. Hasta aquí nuestro capítulo y ahora algunos puntos de doctrina. Un punto muy importante de doctrina. Cada hombre del mundo, aunque si lo niegue, cada hombre del mundo sabe que es culpable. Sabe que es culpable delante de Dios. Sabe que ha quebrantado la santa ley de Dios. Pero solamente hay dos remedios que se pueden buscar. Y los dos remedios son lo que hace el hombre o lo que hace Dios. Y la mayoría de las religiones del mundo están enfocando para cubrir sus pecados en lo que hace el hombre. Y tuvimos un ejemplo de esto en Génesis 3:7. En Génesis 3:7 dice, después de la caída de Adán a Eva, en 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso fue lo que ellos hicieron, pero también es simbólico de todas las religiones de los hombres, lo que el hombre puede hacer para cubrir sus pecados. Siempre es inadecuado, no es suficiente. Los que confían en esa forma de religión están en rumbo al infierno. El único remedio es lo que Dios hace. Simbólicamente está representado en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso es lo que Dios hace. El hombre quiere confiar en lo que él puede hacer, pero el único remedio es lo que Dios puede hacer para nosotros. Los que son fariseos, los que son legalistas, miembros de las sectas, las religiones del mundo, buscan una manera en que el hombre puede cubrir sus pecados. Sus religiones son hojas de higueras que vienen en muchas variedades: penitencias, lavamientos, limosnas, juramentos, promesas, pero siempre confiando en lo que el hombre pueda hacer por sí mismo para cubrir él o para expiar él mismo por sus pecados. Esto es la vanidad, esto es la muerte. Pero la fe cristiana es diferente a todas las demás. La fe cristiana está enfocado en lo que Dios ha hecho para nosotros. Consumado es. No estamos sirviendo un Dios que hace posible que el hombre salve a sí mismo, sino un Dios que vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Últimamente hemos predicado como el ángel dijo a José, esposo de María: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hemos mencionado que muchos predican un Cristo que vino para hacer posible la salvación. La Biblia no predica eso. La Biblia dice que Cristo vino para salvar. Vamos a Lucas 19:10. Estamos llegando al fin. Lucas 19:10, después de la historia de Zaqueo, Cristo, mejor 19:9, Cristo dijo de Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un verso importante. Dice que no vino para hacer posible la salvación, sino para venir y hacer cierta la salvación. Buscar y salvar. No hacer un plan en que tú puedes salvar a ti mismo, como muchos predican, tristemente. Pero también dice aquí que nuestro Dios es un Dios que está buscando hombres para salvar. Eso es una diferencia entre la fe cristiana y todas las demás religiones del mundo. Ellos tienen una manera en que el hombre puede buscar a Dios, pero la Biblia dice no hay quien busca a Dios. La Biblia dice que tenemos un Dios que está buscando hombres, una vez más, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, otro punto. Para entender la doctrina de la Biblia es necesario seguir la senda de la sangre. Siempre la sangre. De otro modo, las doctrinas de la Biblia no tendrán ningún sentido. Hemos mirado los pieles que Dios tuvo que preparar para Adán y Eva. También hay una historia del Éxodo, en Éxodo 12. A lo mejor la mayoría recuerdan o conocen el evento de la Pascua en Éxodo 12. En Éxodo 12:12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y ahora Dios nos está diciendo: ¿sabes qué? Si has sido circuncidado, estás exento. No, Dios no está diciendo, si eres miembro de mi pueblo, ¿estás seguro? No. Si tienes una profesión de la fe, está bien, ¿no? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. ¿Qué estaba diciendo aquí? Estaba diciendo, si tenía la sangre, estaban redimidos. Si no tenía sangre, estaban perdidos. Y tu hermano, tu hermana, amigo, señora, si tienes la sangre de Cristo operando en tu vida, estás redimido. No me importa si has sido bautizado, o tienes una profesión de la fe, o eres miembro de esta iglesia, o has nacido sin una familia cristiana. Si la sangre de Cristo no está operando en tu vida, estás muy cerca a la perdición. O tenía la sangre y estás redimido. O no tienes la sangre, estás perdido. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por medio de su sangre. Hemos estudiado en todos estos ejemplos, en el templo, en el tabernáculo, en Éxodo, en Levítico, ríos y ríos de sangre. Siempre la sangre. Esa es la base de nuestra salvación. Vamos a Isaías 53. Estamos cerrando. En Isaías 53 habla de Cristo Jesús. Dice así, empezando el versículo 4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Eso se escribió 700 años antes de la venida de Cristo Jesús. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Fue el deseo de Dios quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esa sangre no puede fracasar, no puede fracasar. Cuando esa sangre viene a una persona, esa persona será transformada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú todavía estás atrapado en la vida vieja, si todo esto de la Biblia es aburrida para ti, estás perdido, amigo, señora. La sangre de Cristo no ha hecho nada todavía. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y todos esos muchos van a venir a la salvación, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos, y todos estos muchos serán salvados, y orado por los transgresores. Así en Isaías. Ahora, terminando, vamos a Hebreos 9. Si alguien quiere leer Hebreos 9, 23 a 28.
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar en medio del pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
Gracias, hermana. Así que también Cristo fue ofrecido una sola vez, suficiente, consumado es, para llevar los pecados de muchos. Todos estos muchos serán salvados. La sangre de Cristo no puede fracasar. Aplicación. Hermano, no caigas en las trampas de los hombres, las tradiciones de religiones, sin sangre. La Biblia es un libro de sangre, de Génesis a Apocalipsis. Sangre es su tema. No permites que nadie te robe de tu gozo, poniendo el énfasis, todo el énfasis en lo que tú tienes que hacer para Dios y escondiendo lo que Dios ha hecho para ti. No caigas en las trampas de los legalistas ni de los fariseos. En Hechos 1, la razón del concilio, perdón, Hechos 15:1, el propósito del concilio es, algunos vinieron, si alguien quiere leer Hechos 15:1.
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: no circuncidáis, por un ladito de Moisés, no podéis ser salvos.
Amén. Ve, hermanos, la trampa. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Están salvados por lo que tú haces. Están quitando el énfasis de lo que Cristo hizo para nosotros, diciendo: eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es el legalismo. Martillando a los hermanos por lo que ellos tienen que hacer para tener una posición con Dios. No somos salvados por lo que nosotros podemos hacer, sino que estamos salvados por lo que Cristo hizo de nuestra parte, lo que Él compró con su sangre. Objeción, quizás alguien está pensando: bueno, hermano, parece que el hombre no tiene ninguna responsabilidad entonces. Si el hombre tiene responsabilidad, cuando somos convertidos por la sangre de Cristo, tenemos no solamente el deseo de vivir una vida santa, apartado de la maldad, sirviendo a nuestro Señor, pero es aún más, tenemos el poder de llevar a cabo un proceso de santificación. No es inmediato, pero hay progreso y estamos dejando atrás. La persona que no tiene ningún interés en la vida santa solamente está comprobando que la sangre no está operando todavía. No ha empezado a obrar en su vida. No ha sido convertido. No ha nacido de nuevo. No ha sido regenerado. Todavía está lejos de la fe de Cristo. Porque la sangre no puede fracasar. Producirá un cambio. Vamos a orar. Oh Padre, ayuda a cualquier persona, Señor, aquí en esta noche. Cualquier persona que ha engañado a sí misma, Señor, pensando: yo estoy bien, eso no está hablando de mí, yo ya estoy bien, pero está atrapado en pecado, Señor. Las cosas de ti no causan nada emocionante en su corazón, Señor. Ayuda a esa persona a saber que es una persona muerta espiritualmente y necesita pedir: oh Cristo, aplique esa sangre a mí también, hijo de David, ten misericordia de mí. Ayuda a la persona, Señor, a sentir su necesidad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.